Arte. El otro pensar. La columna de Ciro Yamandreu.
Y ya estamos con Ciro. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Malena?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, acá estamos.
Continuando un poco, pero desde otro lugar, lo que estuvimos hablando ayer sobre los gitanos, sobre el flamenco,
claro.
La tierra,
ayer, todo ayer este vinimos y comunicábamos que voy a estar en un evento muy interesante que se llama Más Hondo en la sala del Mira Agustini y del Solís.
Más Hondo en el marco de Macondo.
En el marco de Macondo, este evento que es tan particular y que está agarrando tanta fuerza. Va a ser el jueves 5 de octubre a las 9. Y va a ser un evento de arte expandido, ¿no? Donde estará el flamenco como la base y la tierra desde mi lado, que voy a aportar desde mi obra, ¿no? Y va a ser un evento muy interesante en cuanto a esa fusión, ¿no? Que va a haber. Y entonces, hoy en la columna se me ocurrió traer el tema del flamenco como, como un aspecto muy interesante y vinculado a todo lo que venimos hablando en todas las columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque el flamenco viene de la mano de los gitanos, ¿verdad? Obviamente. También podemos decir, obviamente, que es una fusión también de lo que pasaba, en la Andalucía medieval, ¿no? O un poco más adelante.
400 años estuvieron. No, perdón, me estoy mezclando
bueno,
con.
Bueno, la historia de los gitanos es muy particular, sí. Muy difícil.
Dije un dato que en verdad me mezclé con otra cosa, no sé cuántos años estuvieron.
No, pero está bien. Yo no soy un experto en el tema. Lo que sí sé es que, sí, hace como 400 años que están, ya menos establecidos ahí, quizás un poco más. En la zona ibérica, ¿no? Pero lo interesante es ver que los gitanos, que en realidad no, mal llamados gitanos, porque gitano viene de gypsy, ¿no? Como si fueran de Egipto ellos, ¿no? Porque había una confusión ahí, ellos veían que habían rasgos, pero se sabe con el tiempo, con los estudios, de que no es que vienen de Egipto. Los gitanos, en realidad, originalmente que en realidad tampoco ellos se llamaban gitanos, ¿no? Porque justamente este fue un apodo que fueron ganando. Ellos son los Rom, se llaman, ¿no? O los Romá. Y en realidad es un pueblo que viene de la India, ¿verdad? Es un pueblo que sale aproximadamente en el año 1000 de esa zona, supuestamente en medio del centro de la India, donde está el Rajastán, centro tirando al norte y al oeste, y ahí no se sabe bien el por qué, ¿no? O sea, qué fue lo que los llevó a emigrar, ¿no? A salir de ahí. Pero fueron saliendo y fueron pasando por distintos lugares, fueron todo por el norte de la India, llegaron a Pakistán, lo que hoy es Pakistán, y claro, algunos se fueron quedando, otros siguieron, y así hasta llegar hasta España y Portugal, ¿no? Y después, bueno, cruzaron, ¿no? Y en Brasil hay un montón, y en Estados Unidos, y en todos lados. O sea que es algo que se fue expandiendo. Es decir, una característica que tienen ellos de ser errantes, ¿no? De ser, un pueblo que... y eso también es bien interesante. Porque el otro día decíamos, el flamenco tiene esa cosa de la tierra, ¿no? Pero fíjate vos que ellos no...
Como de afincarse a la tierra en cada momento en el que están.
Exactamente, porque no están enraizados. Claro. Ellos son nómades, ¿no? Originalmente, ¿no? Obviamente muchos se quedaron y quedaron por siglos en un lugar, ¿no?
Vos los conociste, me pasaste varias fotos hermosas que vamos a subir a Instagram.
Bueno, justamente lo que tiene las vueltas de la vida, maravillosas. Yo estuve en el norte de la India, en un pueblo que se llama Manali, ¿sí? Himachal Pradesh, se llama ese, en las faldas de los Himalayas, y estuve la posibilidad de estar en un casamiento típico, tradicional, por esas cosas de la vida, ¿no? Iba pasando y pasé por al lado del templo y ahí estaba, y me mandé, ¿no?
Claro.
Y, Y ahí pudimos ver, con mi pareja Flor, que estábamos juntos, pudimos ver el del pueblo, ¿no? Porque Manali es un pueblito muy, muy turístico también, ¿no? Va mucho hippie ahí. Desde los años 60 va mucho por ahí. Y la gente del pueblo, bueno, yo voy a compartir después fotos en mi Instagram para que lo vean. Después capaz que también desde la radio. Y van a ver que son gitanos. No hay duda que son gitanos. Hasta tienen el pañuelo, los aros. Es impresionante ver cómo todavía se mantiene y todavía ellos que llegaron hasta 500 años después o 1000 años después, llegaron hasta Occidente y mantienen cosas que son muy claras, que hay un link ahí muy especial, ¿no?
Qué increíble, ¿no? Esa fuerza de identidad sin tener un arraigo territorial.
Eso. Y me parece...
Como una gran contradicción.
Es una gran contradicción, pero me parece súper interesante porque el flamenco, cuando vemos el flamenco, ¿qué tiene el flamenco? El flamenco es un llanto, ¿no? Obviamente que hay distintos, ¿no? distintos estilos y hay unos que son más alegrotes, ¿no? Pero en el fondo siempre hay esa cosa como, ¿no? Y es esa cosa del arte, ¿no? Que tiene el arte que es capaz de es como una alquimia, ¿no? De transformar el dolor en algo bello, ¿no? En algo maravilloso, en algo que te conmueve y que te... O sea, si fuera solo dolor, sería... Nadie lo quisiera, ¿no? Sería horrible. Sin embargo, hay una belleza muy grande, ¿no? En el flamenco. Y es el poder del arte, ¿no? Que el arte es sanador, ¿no? Tiene esa cualidad. Cuando el arte es, digamos, movido desde lo profundo, siempre tiene esa cualidad de que más allá de lo que te esté pasando, que puede ser algo doloroso, el expresarlo, el entrar en esa corriente creativa, te transforma ese estado de dolor en algo que incluso hasta lo disfrutás.
Claro, ¿no? Una liberación.
Es una liberación de todo ese estado. Bueno. Y el otro día lo hablábamos, ayer lo hablábamos, que yo creo que en el fondo también hay, en el flamenco, esa melancolía, ¿no? Por esa tierra perdida también, seguramente. Por tantas tierras perdidas, ¿no? Porque ellos se establecen y después salen de vuelta. Y bueno, fueron perseguidos, ¿no? También fueron esclavizados. Y tienen en sí también esa cultura de libertad, ¿no? Acá nadie me viene a mandar y, ¿no? Y son esos, esa cuestión, digamos, que van con sus carretas y van generando sus propias leyes y códigos, ¿no? Y no nos intervienen.
Ese movimiento da mucha libertad, o sea, es intrínseco, ¿no?
Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés libertad exterior, pero te falta esa estabilidad, ¿no? Que te da el enraizarte, bueno, hay problemas ahí, ¿no? Y lo interesante es que ese dolor también nos está hablando de esa falta de estar en la tierra, ¿no? Y es bien interesante, y Heidegger habla mucho de esto también, este filósofo alemán, del tema de no estar enraizado. ¿Cuál es el problema de no estar enraizado? Porque enraizarse no es enraizarse en las tradiciones y en las costumbres, simplemente. Porque nosotros tenemos esa idea, que enraizarse es, bueno, continuar con las tradiciones, continuar... No, es algo mucho más profundo que eso. Porque bien se podría hasta incluso dejar las tradiciones. Pero hay algo de conexión con la tierra directa.
¿No? Claro, el que se mueve tanto no puede plantar, por ejemplo.
No puede plantar.
Y plantar es una manera de crear vida, ¿no?
Exactamente.
De continuar.
Exactamente. Sí, claro. Y entonces en ese movimiento, el no estar estable... Pero claro, pero ¿qué pasa? A ver, porque también está... Uno puede generar la estabilidad interior. Y más allá de lo que está afuera, que puede haber todo tipo de cambios y de infortunios... y eso podría no afectarte. Pero es como el huevo de la gallina. ¿Qué va primero, no? Y es difícil. Y en realidad no es ni uno ni el otro, son las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo venimos hablando en todas las columnas. Acercarse a la tierra es acercarse al ser también. ¿Por qué decíamos eso?
Porque estamos juntos. Es todo lo mismo.
Es todo lo mismo. y porque la tierra es la propia naturaleza, y la propia naturaleza es nuestra propia naturaleza. Pero claro, cuando vos estás en movimiento y no tenés esa capacidad de establecerte, ¿no? Y de, entonces ahí hay como, viste, como es, como que te falta esa capacidad de estar enraizado. Pero enraizar, este pueblo tiene la capacidad de mantener sus tradiciones, más allá de todos los problemas que pueden haber exteriormente, y no perder esa búsqueda también. O no perder esa melancolía, porque cuando uno pierde la melancolía, esto puede parecer también contradictorio, porque ¿quién quiere estar melancólico? En realidad nadie, porque, pero cuando vos sos consciente de que perdiste algo profundo, la propia melancolía te lleva a buscarlo. Cuando uno pierde la melancolía, no buscas nada.
Claro, hay una pérdida de sentido.
Hay una pérdida de sentido. Que es lo que pasa mucho, yo creo, en Occidente. En Occidente la melancolía, la nostalgia está mal vista. Como un, ¿viste?
Como un lastre,
¿no?
Sí.
No te agarres del pasado, hay que mirar el futuro, ¿no? Se dice. Pero esto no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el ser.
Sí, con una necesidad profunda.
Una necesidad profunda de establecerse, asentarse en el ser, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Encontrar nuestra propia naturaleza, ¿qué somos? ¿Por qué estamos acá? Las preguntas básicas de la filosofía, ¿no? Que las obviamos, nos hacemos los bobos, ¿no? Estamos todo el tiempo esquivándolas y nos entretenemos con lo de afuera, pero ese dolor siempre está, ¿no? Ahora, cuando nos olvidamos de eso, o cuando ya, porque pasa mucho y es curioso, pero ya se nace muchas veces con esa desconexión, ¿no? Y con ese olvido. Y ya cuando partís de ahí y no hay nadie que te lo fomente desde que sos chico, es difícil después. Y si vivís en una chatura, ¿no? Como, y no tenés nada por lo que buscar, ¿no? Nada por lo que encontrar. Y claro, todo esto es muy entreverado y es difícil, porque si fuera...
Pero me parece muy ilustrativo esto del vínculo de la tierra y el ser y... Y por algo, en casi todas las tradiciones espirituales, el hecho de plantar es tan importante, de conectar con el trabajo de la tierra.
Sin duda, sin duda.
Por algo es.
Por algo es, claro. Porque,
porque también el hacer un trabajo espiritual intenso, profundo, te puede llevar a despegarte de la tierra. Y eso no estaría bueno. Entonces, por eso también está esa práctica de estar, de meter las manos en la tierra.
Es interesante lo que decís y yo creo que va por ahí. La tierra nos permite un equilibrio ahí. De no irnos, estando acá, no estar fuera, en un cielo imaginario, por ejemplo, ¿no? Y también nos permite el contacto con la naturaleza, con la vida, con la planta, con las estaciones, con los ciclos. Nos permite también no entrar en esa cosa que es por el otro extremo, ¿no? Esa cosa tan pesada, materialista, ¿no? Tan porque cuando uno ve la naturaleza, cuando uno está en contacto, te maravilla el misterio que hay
y
ahí.
Y tenés,
¿no?
Que...
ves una mariposa, una abeja. O sea, no podés no quedarte atónito frente a eso.
Sí.
Claro, como no estamos muy en contacto con eso, perdemos... esa capacidad de asombro. Y también está el otro problema, que es lo que decíamos de el otro extremo. Ahora todo lo medimos, todo lo calculamos, todo lo...
Y la pérdida, ¿no?, de la escucha, ¿no?
Y ahí también generamos una distancia y perdemos esa capacidad de asombro. Cuando ya decís, pero ya sabemos, porque las abejas, ¿no? Porque esto y porque lo otro. Y eso es toda una construcción que hacemos.
Sí, todo, ¿no?, mental y no...
Pero la abeja sigue estando
no
ahí.
No sentís, ahí
eso,
va.
Y eso sigue siendo una cosa increíble, maravillosa y misteriosa, ¿no? Porque... ¿cómo puede ser que suceda eso, ¿no?
Claro.
Si no es desde lo que nosotros creemos que hace todo, que es esta capacidad que tenemos nosotros de pensar, ¿no? Y de calcular y de planificar, ¿no? Ellas no tienen eso, obviamente, pero sin embargo es y funciona de manera magnífica, que nosotros lo estamos reventando, ¿no? Desde esta incomprensión de lo que es desde sí mismo eso, que es una colmena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Porque no quiero...
Ya estamos cerrando casi.
Bueno, entonces, porque esta columna se llama La salvación al enigma del mundo, que es una frase medio extraña. Y es una frase de Nietzsche, y vamos a leerlo, que dice así: imagino a los pensadores futuros en los que la actividad incansable europea americana se compagine con el espíritu contemplativo asiático, heredado de siglos, una combinación semejante ofrece la salvación al enigma del mundo. Y es un poco lo que hablamos en todas las columnas, esta capacidad de combinar, ¿no? Mm. El pensamiento calculador, que no lo vamos a desechar, porque sería una locura, ¿no? Porque nos sirve en cierta, para poder estar en este mundo. Pero no olvidar el otro, que es el contemplativo, como dice acá Nietzsche, ¿no? Que es el que viene de Asia. Mm. Fíjate vos, los gitanos, que se introdujeron a fuerza casi, han sido no entendidos, ¿no? Totalmente incomprendidos, y han sido
rechazados,
¿no? Porque claro, son dos mundos distintos, pero el objetivo quizás es lograr esta combinación, ¿no? Cuando logramos combinar esa capacidad que tenemos interiormente todos, que es el pensar desde el cálculo y el pensar del otro pensar.
El sentir.
¿No? El arte.
Y el sentir, ¿no?
Ahí va, la contemplación, es decir, el pensar desde el ser, el escuchar, porque esto es como una escucha.
Totalmente.
¿No? En vez de construir, escuchar, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco y...
Nos vamos acercando. A ese estado, porque es un estado
es
que
un estado.
Se experimenta, no se puede imaginar o pensar, hay
así
que
es.
Experimentarlo.
Así es.
Qué bueno, Ciro.
Así que bueno, los invitamos al Solís, que va a ser una combinación de todo esto.
¿Recordá la fecha?
Es el jueves 5 de octubre a las 21 horas y ya en breve está en Ticantel las entradas.
Perfecto.
En el Teatro Solís.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias.